Estamos en comunicación telefónica con Juan Valerdi, el economista. Buen día, Juan. Juan Manuel Martínez te saluda.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, gracias por este contacto.
Un placer.
Bueno, nosotros en campaña se habló mucho de que el principal factor para la elección iba a ser la economía. Sin embargo, Macri saca el 40% de los votos, ¿no es cierto? Es decir, se puede decir que la economía pesó más, pero hay otros factores, ¿no es cierto?, que también pesaron para que Macri alcance el 40%. ¿Vos coincidís con eso?
Sí, sí, claramente la economía es un factor importante y relevante, digamos, pero no es todo. Hay factores sociológicos y políticos que hacen un montón de gente haya votado a Macri, no porque apoya su gestión, que fue desastrosa, aún dicho por sus propios funcionarios, como escuché el eje del otro día, pero no quieren que gane Cristina Kirchner o no quieren que gane el peronismo. Ese 40% en una proporción bastante importante lo votó por eso Macri, no por la gestión, claramente.
Ser la oposición de la oposición, más o menos.
Tal cual. Pero lo más loco de todo esto es que en realidad mucha de la gente que le votó a Macri, que son de clase media, si Macri ganara otro mandato, estaría cometiendo un suicidio económico esa gente de clase media, porque en el modelo de Macri sobra la clase media argentina.
Bueno, Alberto Fernández asume el 10 de diciembre, nombra su gabinete y, en tu opinión, ¿cuáles son las primeras tres medidas que debería tomar para empezar a resolver esta situación de crisis?
Bueno, yo creo que algunas ya las anticipó él. No puede dejar de bajar las tasas de las LELIC. Eso, el problema que implica es que la gente... O sea, las LELIC las tienen los bancos, pero los bancos toman esas LELIC a un 60, 70% de tasa de interés y le pagan a los depositantes de los plazos fijos un 40, 50. Si las LELIC empiezan a bajar su tasa de interés, los bancos le van a tener que bajar la tasa de interés a los plazos fijos, y ahí hay que ver qué hace la gente. La gente se va a comprar dólares, que ya no los puede comprar más por el mercado oficial, sino que los tiene que comprar en el blue, o en el informal, digamos, el ilegal. Entonces el blue se va a despegar mucho del oficial, y eso te genera ciertas presiones sobre la inflación. Así que la otra alternativa es esas LELIC, cambiarlas por un bono. Si vos cambias por un bono compulsivo, eso genera que haya malestar en la gente, porque los bancos toman el bono y a su vez se lo pasan a la gente. Salvo que el gobierno de Alberto Fernández le diga a los bancos que se quede con el bono y que no se le pasen a la gente, porque el margen que han tenido de ganancias en los últimos años es altísimo, en pesos al menos, entonces podrían tratarse de eso. O sea que lo primero que hay que hacer es bajar las tasas de interés de la LELIC y ver cómo hacer para que eso no dispare el lucro. Lo segundo que hay que hacer, segundo no, al mismo tiempo, ¿no?, es ponerle plata a la gente que está en niveles de pobreza e indigencia, que como ya sabemos están alrededor del 40%. Esa gente no puede esperar unos meses a que le resuelvan la situación. Seguramente una de las medidas va a ser subir la asignación universal por hijo y probablemente pagar algunos de esas asignaciones por única vez y demás. Y uno podría decir, bueno, pero ¿cómo va a hacer eso si el Estado no tiene dinero? El Estado siempre tiene dinero. Y lo que se demostró con este gobierno, y especialmente en el último año, es que decir que la inflación siempre es porque emite el Banco Central pesos es mentira. Porque en el último año prácticamente no se emitió, quedó congelada la base monetaria, o sea, los billetes y monedas y demás, y sin embargo tenemos una inflación del 60%. Obviamente que si uno emite a lo loco puede generar inflación, pero la inflación normalmente tiene que ver con la puja distributiva, es cómo se reparte la torta entre los trabajadores y los dueños de los medios de producción, ¿no?, y el capital. Así que ahí hay que ver cómo se financia esa suba de asignaciones a los pobres, a los indigentes, y eso a su vez te empieza a reactivar el mercado interno, que lo tenés que proteger no permitiendo que entren importaciones indiscriminadamente, porque si no entregás todo por nada y destruís tu mercado interno y tu trama industrial, porque las importaciones no están hechas pensadamente, planificadamente, ¿no? Y finalmente los controles de los movimientos de capitales, que este gobierno ya tuvo que hacer algo con el CEP y demás, pero yo creo que es bastante insuficiente lo que han hecho, y además no lo deben estar controlando bien porque va en contra de su propia ideología, ¿no? Y aparte han desmantelado todos los sistemas de control del Estado, porque ellos creían en el libre movimiento de capital, y así no fue.
Exactamente, estamos hablando con Juan Valerdi, es economista, y también para que la gente lo sepa, la tranquilidad que lo caracteriza para hablar es porque es profesor de yoga, ¿no, Juan?
Sí, igual ahora estoy más tranquilo que lo normal porque estoy bastante enfermo.
Ah, tengo, bueno,
como una especie de gripe que me tiene liquidado, pero de todos modos, sí, normalmente, a pesar de que estas son cosas duras las que estamos hablando, si uno va a andar poniendo mal cada vez que la economía argentina anda mal, no puede durar mucho tiempo, ¿no?
Exacto, y una cuestión que, una de las cuestiones que más preocupa, quizá a todos nos preocupa, es el tema de las tarifas, ¿no? El hecho de que este gobierno haya dolarizado las tarifas ha sido una de las cuestiones quizás más graves. Alberto habló mucho de eso, pero no se sabe bien si se puede hacer de un día para otro el hecho de desdolarizar las tarifas. ¿Vos cómo lo ves eso?
Y ahí el problema que tenés es como este gobierno básicamente representaba a las mismas multinacionales y empresas energéticas que eran de socios, conocidos, amigos, parientes, seguramente la forma en que armaron todo el intento legal, toda la estructura legal para dolarizar las tarifas hace que si uno no lo hace bien la desdolarización, te puedan hacer juicios después internacionales y te ganen indemnizaciones millonarias. Entonces, ahí hay que tener cuidado de que no sea más caro, dijo Bobo, el tema de cómo uno desdolariza, pero lo que está fuera de discusión es que esas empresas están ganando mucho dinero a costa de no solamente la gente pagando tarifas delirantes, sino la trama de producción, toda la trama industrial de producción, de pymes y demás, no puede sobrevivir con esas tarifas. Y está instalada la mentira de que en ningún lugar del mundo se subsidia la energía. Todos los países que se han desarrollado han subsidiado la energía para su trama industrial, porque si no, no hay forma de despegar, ¿no?
Exacto, sí, las tarifas fue uno de los factores, sin lugar a dudas, que llevó a la quiebra a muchísimas empresas, ¿no? Se habla de más de 22.000 empresas que han cerrado sus puertas en estos últimos años, y el tema es también cómo, más allá de las medidas económicas, ¿no? ¿Cómo le generás otra vez la confianza, ¿no? a los que tienen que invertir? ¿Vos cómo lo ves en ese sentido? ¿Vas a ver alguna especie de inversión, por lo menos en el corto plazo?
Mira, yo creo que en el gobierno de Macri quedó claro que no había confianza por una simple razón. Cualquier persona o empresa que invierta en un país, lo que pretende encontrar en ese país es un proyecto económico, un proyecto de país viable, que sea serio y que entregue cosas a cambio de pedir otras. Como Macri y su equipo económico entregaban todo por nada, yo estoy seguro que muchas de las empresas que hubieran invertido en Argentina no lo hicieron porque sabían que no era sostenible en el tiempo. Entonces, lo que hicieron fue dedicarse a el saqueo financiero o a la importación y demás, y no hacer inversión a largo plazo en un país que claramente no era viable porque dejaba la mitad de su población fuera de circuito. Además de que el mercado interno estaba implosionado por todo lo que había perdido los asalariados de poder de compra. Entonces, ¿cómo generás ahora confianza? Presentando sobre la mesa un proyecto de país viable donde la gente está incluida, no la mitad, y donde el mercado interno tiene prioridad respecto de las importaciones y de la timba financiera y de los acreedores. Cuando vos haces eso y negociás de una manera dura, aunque negociás, el que está del otro lado se da cuenta de que es algo serio y algo viable y pueden empezar a charlar para hablar a largo plazo, ¿no? Para saqueos a corto plazo, ¿no?
Buen día, Juan. Diego te saluda. Te quería preguntar, ¿a qué hay que estar atentos en materia de aumentos en las próximas semanas, en esta transición que se viene?
¿De tarifas de FIS o de,
no, en general,
dólar blue y demás? Sí, en la medida en que se vaya despegando el dólar blue del dólar oficial, eso va a meter mucha presión sobre un montón de precios y eso puede ser muy desestabilizador, digamos, para el próximo gobierno. Como te decía antes, si el Banco Central se empieza con la excusa de bajar las tasas de interés a poner a largar pesos a la calle y esos pesos se van corriendo a comprar dólar al blue, entonces vamos a tener un problema. Así que eso hay que estar muy atento, el dólar blue. Y después, los alimentos y demás, hay que ver que no se cubran por un eventual congelamiento del próximo gobierno, como yo creo que ya lo están haciendo, que no hagan aumentos para cubrirse, digamos, ¿no?
Juan, vos sos Juan Valerdi, economista, estamos conversando con él. Él también vive en La Plata, ¿no es cierto?
Sí,
Bueno, ¿en qué situación recibe Axel Kicillof la provincia de Buenos Aires?
Y la provincia de Buenos Aires siempre tiene problemas de financiamiento por el tema de la coparticipación que nos sacaron en la época de Armendáriz, pero ahora, además de eso, tiene un problema de desastrosa gestión y de alto endeudamiento. Por más que en las falsas noticias han dicho que la provincia no está tan endeudada, que la nación se endeudó solo para pagar las deudas viejas y demás, eso no es cierto, y la provincia está en una situación financiera bastante complicada. La ventaja que tiene la provincia de Buenos Aires es que tiene un sistema productivo muy fuerte, y cuando la coordinación entre el gobierno nacional y el gobierno provincial empiecen a funcionar, se pueden conseguir cambios, digamos, de fondo en el tema de la actividad productiva. Porque la provincia, cuanto más complicada está la actividad productiva, más complicada está la provincia y sus números. Las empresas en algunos momentos tienen que decidir si pagan impuestos y quiebran o dejan de pagar impuestos. Pero si ahora empieza a haber una reactivación económica y se ve que eso va a ocurrir, empiezan a ponerse al día con los impuestos, ¿no?
Exacto. Bueno, Juan, te agradezco mucho este contacto con Semana Política.
Por favor, un placer y a disposición.
Hablábamos con Juan Valerdi, economista.